Ya estuvimos contando lo de juicio que no lo vamos a contar por ahora. Habíamos dicho, estamos con la invitada de hoy, Adriana Amado. Gracias por estar acá, Adriana.
Un placer.
Profesora, escritora, activista cívica, especialista en comunicación, investigadora y analista política argentina. Que, bueno, la ven en la tele, la escuchan en la radio, la leen en los libros. Tiene su libro ahora, Adriana Amado, Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes. No te puedo decir que es interesantísimo. Así lo parece, todavía no lo leí. Cuando lo lea te lo digo, seguramente lo será. Porque el tema de hoy, señora,
a ver,
señores queridos míos, es el diálogo. Está todo el mundo hablando del diálogo y nadie sabe bien qué es el diálogo, en qué condiciones se dan los diálogos, para qué sirven los diálogos, hasta dónde son sinceros los diálogos, por qué establecemos diálogos, por qué no podemos establecer diálogos. Entonces, como son un montón de preguntas, señora Adriana Amado, tiene usted 2 horas.
Bueno, empezamos a hablar.
Estamos en el diálogo.
¿Estamos en diálogo?
Sí.
Bueno, fíjate que ahí creo que pasa porque los que más reclaman el diálogo son gente que no está en situación de diálogo. Vos y yo estamos acá dialogando, uh-huh, pero la señora de Comodoro Rivadavia que acertó la canción no puede dialogar con vos, aunque uh-huh quisiera. Uh-huh. Entonces venimos de un sistema donde estos prohombres y promujeres que se plantean la necesidad del diálogo, en realidad son gente que está más acostumbrada a ser escuchada que a escuchar. Y hoy lo que te encontrás, que la transformación más poderosa de los medios pasa por 2 cuestiones. Una, que las redes se construyen justamente en esa equiparación. No hay red sin diálogo. Aunque vos estés en Twitter, si vos no dialogas, no estás en Twitter. Tenés una cuenta, abriste una cuenta,
claro,
abriste una multimedia, abriste un...
Pero participar es
interactuar otra cosa. Y fíjate que es lo que más le cuesta a los diarios y a los periodistas, que es que le comenten las notas. Porque esta gente que estuvo siglo y medio publicando, ahora pierde el monopolio de esa conversación y hay gente muy irreverente que le señala comas, señales, incluso le señala errores que no tiene,
sí,
porque eso también pasa. Y entonces esta gente te dice, ¿qué? A mí, si yo soy periodista, si yo soy el que tiene los destinos de la patria o el que los ha tenido, y por lo tanto yo soy algo más, ¿no?, que los otros. Entonces teníamos como esta élite ilustrada que tenía un poco ese monopolio del diálogo, porque en realidad hablaba entre ellos o hacía como que hablaba, y de pronto tenés toda esta efervescencia de gente que te está diciendo, no, ¿sabes qué? No me parece. Claro,
antes escribíamos una nota en una revista y a los 20 días llegó una carta de lectores y incluso vos la podías contestar.
Tenías, claro.
Tenías el derecho a contestar esa carta de lectores.
Y tenías derecho a no publicarla.
También, desde ya. Hoy no, hoy con las redes apareces en televisión y ya hay 10 tipos diciendo, ¿cómo te ves? ¿Quién te peina?
Bueno, y además fíjate que hay medios que le tienen tanto miedo a esa participación que ni habilitan comentarios. Pero lo fabuloso es que aunque no estén habilitados los comentarios, la gente comenta en las redes. Con lo cual, no hay forma de evitar que alguien te esté comentando aún cuando vos clausures ese espacio.
Pero una pregunta, ¿esa participación es como dialógica? O sea, ¿participar significa abrir diálogo? Porque cuando un medio dice algo y tenés un montón de personas, en general cuando intervienen es para criticar o para señalar o para... Sí, en general con un tono crítico. ¿Eso es abrir diálogo?
Bueno, ahí está la cuestión. ¿Por qué? Es cierto que hay una cuota altísima de agresividad en ese tipo de comentarios. Pero también es cierto que cuando participa, cuando dialoga el medio, baja automáticamente la agresividad. Hay métricas de eso y está estimado que baja automáticamente 60-70% los comentarios agresivos cuando el autor de la nota participa.
Ah, si le contestás,
si le contestás,
no de manera agresiva.
No de manera agresiva.
Claro, si le contestás, decís, lo que vos estás diciendo...
Exactamente. Tú. Entonces lo que se ve es que cuando vos habilitás el espacio, ¿no?, como muchos comentarios de los diarios, para que sea como una especie de puerta de baño público donde la gente, ¿no?, se potencia en esa agresividad, total, de eso es de nadie. Y otra cosa es cuando hay alguien que está ahí y dice, esperá, estás en mi casa, este es mi living, ¿viste?, comportate, si no, te saco de esta cuestión. Es decir, cuando vos habilitas verdaderamente el diálogo, la agresividad baja. Y también eso pasa en las cuentas de Twitter. Cuando vos sos capaz de bajar el nivel de agresividad del troll o del energúmeno del momento, le es muy difícil a otra persona sostener la agresividad. Entonces, el punto que estamos viendo ahora es que es tan inédito esto. Pensá que las redes sociales no existían en el 2009. O sea, tenemos menos de 10 años de ejercicio de redes sociales. Y esto no solamente pasa en las redes públicas, pasa incluso en el WhatsApp, que creo que es incluso te diría más agresivo que Twitter. La gente te manda audios a las 3 de la mañana y encima te dice, te mando otro mail, ¿no escuchaste lo que te mandé? Estoy durmiendo, estoy durmiendo. Es decir, la ansiedad y la agresividad no pasa solo por el anonimato, como algunos creen. Pasan porque te estamos viviendo en diálogos que también por primera vez en la historia de la humanidad es diálogo simultáneo, simétrico, pero no presencial. Hasta ahora...
Nunca nos pasó que charláramos sin vernos.
Sin vernos.
O sea, porque el teléfono era otra cosa.
Exactamente. Es decir, que vos tenías la plaza pública, en donde la plaza pública te convocaba. Eso tenía la ventaja de que vos le veías la cara y la reacción del otro, pero también tenía el efecto contagio de lo masivo. Es decir, que si uno empezaba a hacer pogo, todos se desbandaban. Hoy la comunicación no es presencial. Entonces eso nos manda... nos significa un montón de aprendizajes, porque, por ejemplo, por un lado, lo no presencial a veces te da coraje, porque te permite decir cosas que no dirías en lo presencial. Por otro lado, tampoco estás viendo la reacción del otro, con lo cual también se pierde, es decir, es una nueva alfabetización.
Y se agrega el hecho de que además es público.
En algunos casos es público,
o sea,
en otros...
por las redes estamos, tenemos esta comunicación que no es presencial, donde nos animamos a decir cosas que quizás no nos animásemos a decir en la cara, pero además hay un montón de gente que está de acuerdo con lo que vos decís sin decírtelo, está de acuerdo con lo que piensa la otra persona sin decírtelo, y está en desacuerdo con los dos y lo dice también.
Exactamente, y te agrego el otro factor, que te agrega otro quilombo. Vos sabrás, porque sos un melómano, ¿cuándo escribió Roberto Carlos que quería tener un millón de amigos?
En la década del 70.
No, un poquito después, 1993, esa canción. Bueno, en los 90 Roberto Carlos cantaba y nos parecía una utopía, una exageración, una hipérbole de la canción latinoamericana. Hoy cualquier youtuber tiene no menos de 20, 30 millones de amigos. ¿Y sabes lo que es increíble? Que interactúa con esa gente. Parte del entusiasmo que generan los youtubers es porque ellos interactúan.
Me hiciste acordar algo que es interesante con lo de los youtubers. ¿Qué pasa cuando se lleva eso al terreno de lo presencial? Hace un tiempo, en la Feria del Libro, hubo un youtuber que decidió tener un diálogo personal con cada una de las personas que iban a comprarle el libro, y se hizo una cola que obligó a la feria a cerrar como a las 3 de la mañana. Todos odiaban al youtuber, porque claro, se tenían que quedar trabajando más tiempo del esperado, porque quiso tener en presencia el diálogo
que él tenía. Pero vos fíjate lo mal interpretado que era. La élite ilustrada, que también protesta porque la gente ahora tiene la mala idea de querer hablar con ella, decía, ¿quiénes son estos? ¿Cómo un youtuber? Yo, que vengo escribiendo 400 novelas que no lee nadie y no me vienen a firmar. Y este youtuber, ¿quiénes son estos chicos? Estos chicos son los que dialogan. Y hay otro dato que también es asombroso, que es que Argentina tiene una ventana demográfica casi inédita, pero que se asemeja bastante a la media de latinoamericana. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Eso significa que estamos frente a una generación que no entiende otra comunicación que no sea la del intercambio. Porque incluso son los que están acostumbrados a los videojuegos. Y lo que es fascinante de la ética del videojuego, que el videojuego no existe si no existe un otro. Porque aun cuando vos juegues al Candy Crush, que no es simultáneo, vos te estás midiendo con los puntos que hizo un otro. Eso no pasaba en los medios de la comunicación, porque de hecho todavía hoy tenemos algunos medios que creen que son medios y no tienen un solo oyente. Pero ellos se esgrimen como que son medios de comunicación y su libertad de prensa y que ta, 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 y que ta, ta, ta. Y vos decís, en el siglo XXI, un medio que no concibe el diálogo, que no concibe espacios de participación, que no concibe el escuchar al otro, porque vos dirás, ¿cómo hace el youtuber para atender a los 20 millones? Métete, entra El Rubius, por ejemplo, hizo una partida de Fortnite, que son partidas de 100 personas, consiguió una audiencia global de 10 millones de personas. Eso es casi la audiencia de la Eurocopa.
Wow.
¿Nos enteramos? Nadie. Más, incluso más audiencia que la segunda asunción de Obama. Ahora, el Rubius le daba premios, jugaba, y no son tampoco mocositos. El Rubius tiene... ya pasó la edad que la que tenía Kurt Cobain cuando se suicidó. Con lo cual, digamos, como que los youtubers son como una generación un poquito más armada que los rockeros de nuestro tiempo. Aunque, fíjate que los vemos con cierta displicencia, sí, como diciendo, esos chiquitos que están ahí en YouTube. Digo, si vos te abstraes de lo que es el contenido, porque puede ser que el contenido no tenga las pretensiones artísticas de lo que solemos esperar de la ficción, pero tienen una ética de diálogo y una ética relacional que es asombrosa. Ahora, ¿vos ves a un político o algún periodista que esté entendiendo ese fenómeno?
No, no quiero verte.
Mencionabas incluso, Adrián, el tema del público y lo del Fortnite. La última edición de Lollapalooza en Chicago, creo que fue, el escenario que más gente convocó era un famoso youtuber jugando el Fortnite. O sea, claro, llevó más gente a mirarlo jugar a la pantalla que Metallica o Red Hot Chili Peppers o el que haya estado.
Exactamente.
Es que, bueno, estamos acostumbrados a mirar cómo otros juegan, ¿no? Desde la primera transmisión de fútbol uno mira cómo los otros juegan. No es tan raro eso.
Pero el mayor de 30 ni se lo imagina.
Es cierto.
No, se escandaliza.
Ya. Claro, piensa que están perdiendo. Ahí, ¿qué están haciendo esos chiquitos ahí jugando con el joystick? ¿Qué?
¿Viste la nueva campaña del candidato que va a ser candidato en lugar de Lula en Brasil, del PT? Es una campaña que están haciendo por las redes y que usa, Haddad, el candidato, es alguien que no es conocido, y no es conocido su nombre. Y la campaña que están haciendo en las redes es una campaña muy de redes y que utiliza todos los recursos de todas las redes sociales.
Que,
muy bien pensada.
Que en algún momento, digamos, vos fíjate también, en el caso particular de Argentina, tan desfasados estamos, que nosotros en el 2009, cuando ya existía... digamos, ya empezaba a generarse lo de las redes sociales, ya sabíamos de qué se trataba. Argentina pone en su ley electoral el horario de publicidad gratuita en la tele. O sea, cuando ya tenemos una generación que no ve televisión, porque estos de menos de 30 no ven televisión. Y nosotros dijimos, listo, ahora ponemos avisos gratuitos, cosa que Brasil lo había hecho hace 50 años. Bueno. Digo, fíjate cómo estás desfasado, cómo estás todavía pensando esa lógica de... ¿no? La clase ilustrada, explicándole a la gente lo que tiene que hacer, lo que debe hacer. Y por otro lado, un montón de gente que tiene su vida, tiene sus elecciones, tiene sus ídolos, por fuera de esa prescripción.
Ahora, vos decís que el discurso político, o bueno, que el universo político no está entendiendo esta forma de diálogo que es nueva. ¿Eso es un problema de acá o es un problema internacional? ¿Estamos como más atrasados acá o no?
Mira, el problema es general, y por eso está la crisis de los partidos y por eso también esta cosa de que aparecen estos nuevos emergentes o estos nuevos personajes que a veces engloban como el populismo de derecha, que es el gran, ¿no?, el gran cuco, pero que tiene que ver con el desencanto de la gente de la vieja política, ¿no? O sea, Trump no lo explica si no fuera por ese desencanto y por gente que cuando el New York Times o Washington Post decía, fíjate, qué payaso, había uno que decía, sí, yo quiero un payaso, que venga y rompa todo. ¿Sí? Porque tiene que ver con ese hastío. Y a la vez también encontrás que hay algunos partidos que sí manejan esta cosa más dialogal, más de cercanía, todavía a caballo de los mundos, no tenemos todavía un youtuber candidato. Si así fuera, todavía. Por ahí Trudeau en Canadá es el youtuber.
Fíjate que acá estamos hablando de candidato a Tinelli, pensando que es la figura que era hace 10 años,
¿no? Y es una figura y Tinelli es una figura de la televisión, claro, que es el del siglo pasado. Claro. O sea, no es un personaje de estos, aunque...
Digo, pero el hecho de que Showmatch no sea ni siquiera el programa más mirado, digo, que esté y que llegue a duras penas a los dos dígitos, cosa que era impensable hace 5 años, impensable. Digamos, pensé que los tiempos se están apresurando, ¿no? Todo es mucho más rápido de lo que pensábamos.
Sí,
¿no?
Pero fíjate que hay algo que tiene que ver con esta lógica. Tinelli hizo sus aciertos cuando logró llevar al show al hombre común, a la Mole Moli, al Bicho Gómez, que fueron los momentos como de apoteosis, ¿no? O al negro, ¿te acordás ese? Creo que era el negro de uno que
el de WhatsApp
en,
no lo llevó.
No, el de WhatsApp no, creo que estaba en la tribuna y pasaba y así, así. El hombre común era lo que generaba esta empatía, que tiene que ver también con esta equiparación. Por eso el éxito de estos tiempos son los programas de los concursos de cocina de gente común y corriente, los reality shows, o sea, sí, bueno, porque tiene que ver con decir, bueno, yo hago las mismas porquerías en la cocina y no tengo a alguien que me rete, no tengo acá a Pietro que me dice qué estás haciendo, cómo estás dorando así las milanesas. Y ahí hay una empatía. Digamos, la televisión empezó a entender ese diálogo con los reality shows, que además son los únicos programas donde admite el voto del público. Claro. Y el público lo valora tanto que hasta paga por votar. Porque la mayor parte de esos programas tenés que votar pagando. Imagínate si fueran las elecciones, así que tuviera que pagar por el voto.
Ahora, estamos hablando del diálogo en general, de lo que se aprende con el diálogo, de lo que sirve el diálogo. Y me estaba preguntando, Pietro, ya que te lo estaba nombrando, Adriana, ¿en la cocina es importante el diálogo en qué medida? ¿En qué?
Bueno, depende cuál es la idea del diálogo. O sea, si diálogo significa que del otro lado existe una persona que acepta lo que el otro dice, en la cocina no hay mucho diálogo. La cocina es un lugar donde, por ejemplo, una cocina profesional es un lugar donde o trabajás sin que nadie te diga nada, tenés tu tarea y por lo tanto la cumplís, o si no hay gente que te grita. No, la cocina se grita, es un ámbito... Se grita, no es el grito, digamos, desesperado, ¿no? Pero es un lugar donde hay órdenes, o sea,
vertical, ¿no?
Es vertical en general. Hay poquísimos casos de un ámbito, no digo relajado, pero digamos un ámbito compartido, un ámbito donde hay una forma más civilizada de realizar ese trabajo, pero el único que conozco realmente, conocido, valga redundancia, es el Noma. En Copenhague, donde bueno, hay una cocina donde todo el mundo trabaja de una determinada manera, el cocinero prepara el plato y después lo lleva a la mesa, no es un camarero. Entonces hay toda una circulación de ideas y de conceptos, típica de los países nórdicos, donde bueno, hicieron un ejercicio bastante, una gimnasia bastante evolucionada en relación a este tipo de tema y al diálogo en algunos casos. Hay otra fantasía, que es la del diálogo y de la transmisión de las ideas y de la receta, de la sabiduría.
Ah, la abuela que le dice a la familia.
No sé si eso es un diálogo. Puede transformarse en un diálogo y en una comunicación, pero no responde a los criterios de hoy. Esa es una cercanía, hay algo en el cual la parte emocional tiene una importancia muy fuerte, porque normalmente es un pariente, es una persona cercana que te transmite la receta, vos después la recordás.
Que de parte es sabiduría, digamos.
Generás un vínculo entre la parte emocional, el gusto y la memoria. Entonces, yo no sé, bueno, acá tenemos una experta, ¿no? Si eso se puede considerar un diálogo. Quizás es un diálogo.
Y fíjate que una de las cuentas más populares en las redes sociales tiene que ver con la cocina.
Sí, sí.
Y tiene que ver con compartir recetas.
Eso creo que por un lado, pero por otro lado, y ahí entramos un poco en las cosas que estaba diciendo usted, yo creo que eso sucede, porque es evidente, no es una convicción mía, lo dicen los números y lo dicen... En algún punto cierta proliferación innecesaria de gurús que dicen mucho, pero al final no te enseñan nada. Pero quizá la cocina es uno de los pocos lenguajes que todavía la gente logra entender en esta época. Porque la política creo que no la entiende nadie, la economía menos que menos, la gente está cansada de violencia, la gente está cansada de toda una serie de cuestiones. Yo ayer estaba mirando, es una cosa que no hago con frecuencia porque yo realmente no miro mucha tele porque me cansó, no hay nada interesante para ver, en serio. Y un noticiero es una seguidilla de tragedias, o sea, es el huracán, la violación, y una tras de otra. Entonces es lógico que la gente después se despegue de eso. Y la cocina, en general, excepto el caso de algunos reality show donde, bueno, se empieza a empujar un poco con cierta violencia, con cierta agresividad.
Es cierto, pero, en lugar de paz.
En realidad, digamos, es una acción que tiene un comienzo, una receta, por ejemplo, uno empieza con ingredientes, lo transforma y termina una acción de una manera más o menos coherente. Y es un lenguaje que medianamente, todo el, no sé, el 80% de las personas entiende, comprende. Es una receta, es la comida, es lo que nosotros hacemos todos los días. Y entonces quizás ese es otro de los motivos por los cuales la cocina se ha transformado en los últimos, casualmente, en los últimos 10, 15 años o 20 años, en un ámbito de comunicación importante.
Lo que sucede también, Pietro, es que creo que la gente va eligiendo con su Instagramer o YouTuber el nivel, digamos, de cocina que quiere o que si le parece la suya.
Entonces, claro, porque uno, hay muchos niveles. Claro.
Uno puede seguir a una persona especializada en comidas exóticas o, como hago yo, que para evolucionar del microondas pase a papá cocina.
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos, pero ahí juega otro factor, que es el factor visual, donde ahí no sé... Es como que uno queda atrapado por una imagen y después en realidad si empezás a mirar un poco el detalle... muchas veces no hay mucho sustento en ciertas situaciones. Entonces la imagen hoy en día en una situación de comunicación que obviamente cambió dramáticamente en los últimos tiempos, la imagen tiene una importancia fundamental.
Bueno, lo que más se fotografía son las mascotas, los hijos y la comida.
Bueno, sexo y comida creo que son que están.
No sé, yo en mi Instagram no tengo ningún dato.
No,
de
no,
sexo,
pero digo, lo dicen las estadísticas. No,
pornografía es lo más consumido en Internet, no en Instagram.
Ah, bueno.
No estoy hablando de Instagram.
Entonces sí, hablemos que
estoy hablando de las redes, ¿no? De la web.
Pero fíjate que también tiene que ver con un diálogo que se suma al marketing, porque sabiendo que mucha gente quiere capturar ese instante de placer o ese instante de comunión con sus amigos cuando sale a comer, empieza a fotografiar los platos de comida. Uh-huh. Entonces los restaurantes tuvieron que cambiar el marketing porque se dieron cuenta que más allá de lo que ellos elegían, que contrataban un fotógrafo para que le saliera el plato divino, resultaba ser que después lo que circulaba, lo que se compartía, era la foto informal. Entonces tuvieron que poner las servilletas de otra manera, digamos, hay otro cuidado hoy en la mesa y en la presentación de los platos pensado para porque el diálogo entre los consumidores que se recomienda.
El mozo te trae el plato y te dice, sáquenle la foto ahora, antes de cortarlo y servirlo. Y la gente todos sacan.
Yo no sirvo nada sin sacarle la foto antes, discúlpeme. No solo al mío, sino que a todos los que están en el restaurante. No, voy sacando fotos.
No, vos con el plato. Vos siempre estás ahí antes de plato, la hamburguesa.
Pero pensaba en Instagram, en el tema de la cocina o el tema que sea, no solo tiene un peso la imagen, sino realmente la cosmética del diálogo que arme el Instagram del Instagramer de turno, que siempre le está hablando a un otro que es, bueno, mirá lo que puedes hacer con tal cosa. Hay como un diálogo que después, además, si lo siguen en los intercambios con los seguidores, crea como una, para mí, como una ficción de conexión, porque finalmente cuando tenés miles de seguidores no puedes conectar con todos, pero que es como muy apaciguadora.
Pero eso, pero además es un diálogo extremadamente corto. Entonces, a ver, ¿qué diálogo es un diálogo que se resuelve en cuatro? El tema es complicado de resolver, porque es cierto que es una obviedad lo que digo, el paradigma de la comunicación cambió radicalmente y lo sabemos, pero a ver, ¿qué diálogo es un diálogo de cuatro palabras? O sea, ¿qué no podemos decir en cuatro palabras? Es cierto que nos enseñaron, cuando nos enseñaron, y no sé si aprendimos a escribir, que hay que achicar, uh-huh, hay que acortar, hay que resolver en 180 caracteres o 200 una idea. Pero 200 son una cosa, cuatro palabras son otras cosas.
Menos de cuatro, menos, ¿no? Un emoji. Mandas caritas. Claro, son sucesiones de caritas.
Entonces, el diálogo se ha transformado evidentemente en otra cosa. Ahora, la cuestión es entender si es otra cosa, sigue siendo un diálogo o si realmente es otra cosa.
Es tan apasionante y todo tan cortito.
Fugaz.
Todo es tan fugaz que incluso ahora tenemos que ir al informativo de Radio Nacional. Por eso dice que se casen todos la boca porque no hay más para el diálogo.
De presentarlo con un emoji, no podemos, porque podríamos hacer como...
Pongamos cara de informativo y que todos sepan que vamos a ir al informativo. A ver, ahora. Qué pena, señores, que la radio no es en colores, porque nos ha salido un emoji por radio hermoso que espero que puedan compartirlo. A mí me gusta el emoji ese que tiene las manitos a los costados así.
¿Qué le vamos a hacer?
El ahora te lo comparto.
Vos tenés el tuyo, perfecto. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, como todas las tardes, a las 4 de la tarde. Estamos hablando con Adriana Amada.
Adriana Amada.
Estamos teniendo un diálogo para hablar de diálogo, una especie de inception que estamos teniendo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida continuamos porque hay mucho, mucho más para dialogar. ¿Les parece bien?
Me quedo pensando en Inception.
¿No vieron la película Inception?
Sí, no.
¿El tipo soñaba dentro del sueño?
No, sí, el concepto lo entendemos perfectamente, pero... Sí,
todos los oyentes saben que es Inception. Si con tres segundos saben cuál es el intérprete, cuando digo Inception saben que están hablando.
Ok.
Y si no, que vayan a escuchar Radio Mitre, que es más fácil.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. El procurador general bonaerense aseguró que la investigación por el ataque a la maestra ha avanzado significativamente. Julio Conterán precisó que se relevaron todas las cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas. Destacó que la divulgación de los sucesos a través de la prensa y redes sociales permitió que la gente se acerque a la fiscalía para aportar datos. El jefe de los fiscales bonaerenses detalló que la investigación apunta a la privación ilegítima de la libertad y que hay bastante optimismo en cuanto a la evolución del caso. Corina De Bonis, recordemos, fue secuestrada y torturada por un grupo de personas que se trasladaban en un auto rojo el pasado miércoles por la tarde. La niña internada en La Plata por Streptococcus pyogenes se mantiene estable y con asistencia respiratoria mecánica. La pequeña de 5 años se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Había sido trasladada desde el Hospital de San Miguel del Monte, donde, hisopado mediante, se le detectó la bacteria que en su versión agresiva, recordemos, ya causó la muerte de 5 niños y un hombre mayor de edad. Las autoridades del Hospital Platense indicaron que en las últimas horas la guardia recibió 450 consultas, el triple de lo habitual, en su mayoría por casos de gripe.
Deportes.
Se juega la Copa Davis en San Juan. El primer set fue para el colombiano Galán. En el segundo, Guido Pela está 5-4 arriba, 30 iguales, tratando de quebrar al colombiano. Es el mejor momento del argentino Guido Pela. Además, en el Mundial de Vóley, la Argentina enfrenta a República Dominicana luego de un flojo debut en el Mundial ante Bélgica. Están 24 iguales en el primer set.
Datos del tiempo.
En Bariloche, temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 23%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 3 décimas, humedad 71%, cielo cubierto.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional. Soy Nacional. La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Hoy, vení a Tecnópolis. Te invitamos a hacer radio con nosotros.
Lo que me gusta es ser chica.
Hoy vamos a entrevistar.
Visita nuestro stand en Avenida General Paz y Constituyentes. Te esperamos en Tecnópolis. Nacional. La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
430 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por PlateaNet o en el teatro.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegas adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa.
Señores, esta es la canción.
Sí.
Cada vez más fácil.
Muy. Va.
Ya está.
Va.
Ya está.
Si no, salí a la calle y regalá las cosas.
Estoy en eso.
Dale.
Estoy en eso. Debería tener un costado populista que me quedaría bien.
Ay, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Esta es la canción, ¿a qué número hay que llamar?
11-65-84-08-70.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos, estamos charlando de diálogo, estamos dialogando sobre diálogo, estamos con la mesa y con Adrián Amado, que vino a yo no sé si es dialogar con nosotros, porque nos está impartiendo sabiduría, ¿no?
Yo quería dialogar, pero vos me dijiste, tenés toda una hora y parecías dando un examen. Dije, ¿y ahora cómo lleno la hora entera?
Sí, sí, podés.
Pero
sí, podés.
Ahora, qué buen punto ese, ¿no? Decías, no sé si es un diálogo porque está impartiendo sabiduría. Entonces, para que haya un diálogo, tiene que haber paridad. Y en general, cuando vos tenés, por ejemplo, en redes sociales, alguien en una situación como de poder o jerárquica, de mando, abriendo diálogo en redes, no hay diálogo aunque responda, aunque haya una ida y vuelta, porque no hay hay horizontalidad.
Bueno, una de las características de esta cultura millennial es que no hay reconocimiento de autoridad. De hecho, es la primera generación en la historia reciente en donde el joven cuestiona, incluso con fundamento, ¿no? Pues vos estás dando clase y ya está uno que está googleando en Wikipedia y te dice, no es esa fecha, profe, no es así. No, acá tengo otra fuente.
Hay un capítulo de Louis, no sé si lo recordás, el del humorista norteamericano, que va con su hija a ver una obra de teatro clásico, no recuerdo qué obra es. En el momento de la obra, que dicen cosas importantes, la hija está con el celular. Entonces, cuando salen de la obra de teatro, Louis la reta a la hija. Porque no estabas en el lugar, no entendiste lo que pasaba. Y la hija le cuenta, efectivamente, todo el contexto en el que la obra se había dado y las cosas que habían dicho en la obra, porque la chica había podido tener abierta tanto la pantalla del teatro como su pantalla del teléfono.
Exactamente. ¿No? De hecho, la cultura Google tiene esta desfachatez de que hay como un cuestionamiento a esa autoridad. Y eso también tiene que ver con esa equiparación. Si te vas incluso a la historia, la pedagogía que proponía Sócrates tenía que ver con el diálogo del solo sé que no sé nada. Uh-huh. Es decir, el diálogo también pedagógico implica el desconocimiento. Y cuando el profesor también asume su propia ignorancia frente al acto del aula o el acto de investigar, es cuando aprende. Cuando vos vas como con todas las respuestas y acá vengan a escucharme, y generalmente son esas clases, ¿viste?, donde no pasa nada.
Ahora, ¿no hay unas ciencias duras que son ciencias más allá de la autoridad?
Bueno, una de las cuestiones que también se está discutiendo ahora en épocas, ¿viste?, de burbujas informativas y de algoritmos es, y hay muchos estudios en psicología que muestran que vos, podés ser creativo cuando salís de tu estructura. Hay un experimento que una persona había hecho todos los años, durante varios años, una pregunta, por ejemplo, creo que era cuándo era el fin de la Unión Soviética, y la hacía a expertos y la hacía a gente común. Cuando efectivamente ocurrió el fin de la Unión Soviética, comparó los resultados de esos 15 años previos y se dio cuenta que la gente común había acertado mucho más que el experto. Porque a veces el experto está tan condicionado a darle razón a su teoría o a las autoridades, viste, que le habían, ¿no? Pasa mucho con esto, el tema de medios. Uh-huh. Uno de los atrasos que tiene Latinoamérica en la investigación de medios es que sigue tratando de mostrar que la teoría crítica de la alienación tenía razón. Cuando en realidad te encontrás en esta cultura de gente no solo no alienada, sino muy participativa y muy cuestionadora y muy que le da la espalda a los medios, ¿no? Y claro, sin embargo, hay algunos todavía hablan de medios hegemónicos, decís, en el siglo XXI, ¿cuál es la hegemonía? ¿Cómo la construís? Si justamente la crisis que tiene todo el sistema de medios es que no tiene audiencias, que se les están yendo, que no hay gente que esté dispuesta a prestarle atención. Entonces, ¿cuáles son las hegemonías? Entonces, fíjate que muchas veces, para salir de tu esquema, también tenés que aceptar que vos podés aprender algo aunque seas un experto. Y esto pasa, ayer con Victoria de Masi en el Twitter conversamos, pues decía, pasa en otras profesiones que le cuestionan todo como a los periodistas. Y yo le planteaba que sí, que la gente va ahora al médico con el diagnóstico que tenía en Wikipedia, ¿no? Va y le dice, pero mire, doctor, que a mí los glóbulos...
No es muy sano.
No es muy sano, pero pasa. Van al abogado y dice, mira, yo acá tengo la o sea, hay como un cuestionamiento de todo, ¿no? De todo lo que podía ser la especialización. Hay gente que lo ve como...
Es riesgoso
como
también.
Exacto, es eso, riesgoso. No es necesariamente
a mí
bueno.
Me encanta. Yo que soy millennial.
Yo sé, ¿viste? Vos sos muy millennial, pero es riesgoso, digo, porque digo, terminás discutiéndole al médico.
Sí.
Y yo supongo que el médico, necesito tener confianza en el tipo que va a abrir mi estómago.
Bueno.
Y no solo un tema de confianza, no hay como cierto, eso no incluye cierto como menosprecio de lo que son los periodos formativos, digamos, del tiempo que uno le dedica a formarse,
sí,
¿no?
Sí,
y a usted encanta.
No, te gusta ese menosprecio.
Sí, me gusta este porque creo que está obligando, y de hecho también se está cuestionando lo que es la formación. Pensá, por ejemplo, en Europa, uno de los grupos más desempleados es el grupo universitario.
Pero, por ejemplo, uno de los riesgos de esto no es que aparezcan, por ejemplo, movimientos antivacunas y que vuelva el sarampión.
Claro, claro, claro.
¿No? Pero también hay riesgos.
Hay riesgos, por supuesto. Pero no es que nosotros estamos
porque
en
esto,
una
esto
época...
de decir, bueno, lo que pasa es que yo desconfío de la industria de farmacéutica, entonces no voy a vacunar a mi hijo sin tener en cuenta que no es tan sencillo.
Claro, si uno pone en jaque todos los saberes, en algún momento eso nos va a poner en jaque.
Sí, yo creo que no en eso estoy, o sea, lo disfruto porque no creo en que eso es el apocalipsis.
¿Por qué no tenés hijos?
Sí, yo porque no tengo hijos y porque creo que todo tiene su momento de acomodación. Lo que sí claro, está claro, claro, que lo que tiene que buscar la industria farmacéutica y el médico es un diálogo, un argumento de convicción similar al de las antivacunas. El problema es que ellos están diciendo, es porque te lo digo yo. Es así porque te lo digo yo. Vos estás en digo, y eso le pasa a la política. No, esto es así, nosotros tenemos que hacer un proyecto de país. ¿Sí? ¿Qué proyecto si no somos capaces de respetar la ley de tránsito? O sea, ¿qué te hace pensar que vamos a respetar un proyecto? ¿Y por qué? Porque lo digo yo, porque yo soy político y porque hace 45 años que soy político. En realidad,
y porque siempre fue así.
Y siempre fue así. Eso es lo que pasa con la cultura más. Dice, bueno, escúchame, 45 años nos trajo hasta donde estamos. ¿Por qué no? Permíteme que dude claro, si eso está bueno o no está bueno.
Hay una complicación con todo este diálogo de los últimos 10 años, ponerle con redes sociales, es que estamos aprendiendo a dialogar y comunicarnos sin tener... sin poder ver el tono ni la gestualidad. Entonces, de golpe alguien hace una corrección y parece que lo están increpando y capaz que era una observación.
Exactamente.
Y así es como claro, van levantando temperatura los diálogos también.
Sí, y además también aparecen nuevas cuestiones, ¿no? Es decir, con te aparecen en el WhatsApp las dos liñitas azules y no te contestó, ¿no? Lo que dicen, me clavo el visto. Y uno puede quedarse toda
crisis,
la tarde...
¿Qué crisis que te pueda agarrar?
Claro, ¿no? Toda la tarde diciendo... me leyó y no me contestó. O sea, se incorpora nuevos factores o me mandó un...
Todavía no superamos la angustia de no contestarme que contestaron el mail.
¿Viste? O no incluso, todo, ¿viste? Te manda, hablamos de los emoticones, te manda un corazón. Bien, hasta ahí decís, hasta ahí afecto. Te manda un corazón amarillo. Y vos decís, esto es más o menos que el
¿esto
rojo?
¿Esto es envidia?
Claro, ¿qué
se significa? Enamoró de un chino.
¿Qué me está queriendo decir? Y azul,
tiene,
¿no?
Hepatitis.
Tiene hepatitis. Pericia. Ahora con el verde está más claro porque se lo apropiaron los del aborto, pero ni tampoco. Me pasó, estuve en República Dominicana dando un curso y los colores estaban exactamente cruzados. Los abortistas tenían el celeste y los progresistas decían, ¡ay, cómo no nos consultaron!
Bueno, está pasando con el naranja, que ahora es por la división de la Iglesia y el Estado, y el naranja fue, en la ley de matrimonio igualitario, los que estaban en contra del matrimonio igualitario.
Y era el color de Scioli, además.
Y en el medio fue, o sea, el color de Scioli.
Claro, porque tenemos un espectro limitado, en algún momento nos van a faltar colores.
Vamos a escuchar algo de música que tenga que ver con diálogo.
Y con este diálogo, ¿qué viene mejor? ¿Un tema más lento o un tema más arriba, hasta más rockero?
Yo diría que estamos bien rockeros. Así, entonces, así hablamos del pasado.
El diálogo es mejor no hablar de ciertas cosas.
Eso. Escúchame, tenemos que despedir a Adriana, tenemos que despedir a Pietro, que tienen otras... se van a charlar por ahí de muchas cosas. Muchas gracias por haber participado de este diálogo. Nosotros seguimos con temas de diálogo. Tenemos muchas cosas para contar todavía. Mejor no hablar de ciertas cosas, dice Sumo, y estamos hablando de un montón de cosas porque estamos hablando de diálogo. ¿Y sabés con quién vamos a hablar ahora por primera vez en nuestro programa?
Bien.
¿Por primera vez en vivo, al contrario de lo que decía recién Adriana? Con un oyente que vino hasta acá. O sea, un oyente presencial. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Osvaldo?
¿Vos sos el famoso Fernando de Florida?
Yo soy el famoso Fernando de Florida. De famoso no sé. Si
el que sabe todo.
El que sabe todas las canciones.
No, sé todo.
Una sola no supiste.
Te tenemos controladísimo.
Te conocemos mucho.
No los escuché ese día. Hay días que no los escucho porque además tengo que trabajar cada tanto, digo.
Eso trata de no recalcarlo demasiado.
Claro, trata de decirnos que nos escuchás y listo, lo demás no nos importa. Fernando, ¿cómo es el contexto en el que escuchás el programa?
Generalmente, sentado frente a una computadora, los escucho con la computadora, con lo cual los escucho con un poco de delay.
Delay, está bien.
Con lo cual me pone nervioso cuando empezás con el triplica que se acaba. Y digo, no, tengo un minuto en contra.
Ah, ahora entiendo por qué siempre me pone, llega más tarde el mensaje.
Y ahí empiezo a tararme con las teclas y escribo cualquier cosa. Entonces me demoro más. Es una serie de eventos desafortunados, divertidos. Está bien, es una catarata.
No habíamos pensado eso nosotros, que hay gente que tiene más rápida la llamada porque está escuchando por
escucha en vivo.
Porque escucha en vivo y no como vos que escuchás, no es encima, nos escuchás minutos tarde. Bueno, cuando escuchás la canción, ¿te sale al toque o empezás? Ay, ¿cómo es?
No, bueno, perdón. Cuando ponen a Adabel, eso es competencia desleal. Porque no hay forma de no tararear eso en tu cabeza.
Anabel.
Y te mata.
Está sonando ahora incluso.
No, bueno.
Lo dejamos para los viernes. Lo dejamos para el viernes a último momento, entonces te queda todo el fin de semana.
Claro, exactamente. Doy fe de eso.
Te queda como colonizada la cabeza y te cuesta pensar en otra cosa.
Me encontró despertándome a las 3 de la mañana por un ruido, yendo al baño, tarareando a Anabel. Digo, es ridículo.
Nos pasa a nosotros también.
Es terrible esa canción.
Pero
no, bueno, normalmente la encuentro. El tema son los autores. Vos no te acordás, los autores no. Es la mayoría Google. Claro. Me hago cargo.
Está
las
bien.
Que no tengo la metadata del iTunes,
ajá,
donde tengo todos mis discos, ahí busco el tema y lo encuentro y me fijo quién es el autor, y si no, la busco en Google.
¿Y cuál es la música que más te gusta?
Escucho de todo. Me gustan cosas... Yo escucho todo. No sé, soy... melómano, no hay otra palabra. ¿Qué sé yo?
A ver, ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta de la música del programa, que es muy variada?
Claro. Me gusta que escuchen música internacional, que no haya prejuicio, que no haya de nada. Por ejemplo, tengo poca cultura de folclore, pero me hago cargo. Digo, o sea, no que no me guste. Por ejemplo, escucho programas de María Laura que pasan todo el tiempo folclore. Claro. Digo, o sea, me gusta el folclore, pero no tengo historia de folclore. No había cultura de folclore en casa.
Claro.
Escucho mucho jazz. Escucho música nacional.
¿Y las canciones de Italia y de Brasil que tanto le gustan a nuestro conductor?
De Brasil tengo medio gusto. Me gusta, pero no tengo tanta cultura, no tengo tanta música.
Para eso estamos este programa.
Me está metiendo muchísimo. La entrevista de esta semana fue...
María Creusa.
María Creusa fue nada, de una joyita. Qué increíble.
Divina tenerla acá.
Sí, no, bueno. Sí.
Por lo que vemos, escuchás habitualmente Radio Nacional, digamos, es una radio que te gusta...
Escuchar. Todas las tardes es Radio Nacional, de 1 a 5 es Radio Nacional. Que no se enoje Romina, pero ahí cambio.
Está bien, eso también. No cambio, Romina, yo te sigo escuchando vos todo el día.
Ay, qué mentiroso. No, mentira. Si vos después te vas, uno se va y no escucha en el momento, ¿o no?
Sí.
Soy muy de escuchar covers. Por ejemplo, me gusta mucho el disco Canciones de Mujer de... Carlitos Casella, que es muy buen disco, qué sé yo. Me gustó mucho Mimito de Papito de Miguel Bosé.
Miguel Bosé.
Que también disco. Otro disco de duplas que son todas versiones no comunes. Eso es una cosa que me gustó mucho. La otra vez ustedes pasaron, espérate que ahora no me acuerdo el nombre de la casa, I Will Survive, la versión de Cake.
Sí. Es una gran versión de Cake.
Es muy buena versión, digo, eso me gusta.
¿Sos de, como vemos, sos melómano, entendemos por qué te gusta el programa, sos de comprar discos o...?
Sí. Yo compro discos, a mí me gusta tener el objeto disco. Después lo primero que hago es, lo paso por la computadora, lo ripeo al iTunes y escucho desde iTunes y tengo mi biblioteca de iTunes con todos los discos. Hay más de 1000 CDs en un placard guardados... ediciones japonesas, cosas raras.
Quiero aclarar que este oyente es real, porque es como el oyente perfecto, ¿no?
Sabe de todo de qué se trata de lo que estamos hablando.
Y sí, un obsesivo. Cuando cerraron Virgin Records en Nueva York,
sí.
Las lágrimas fueron... Esos muchachos tenían acciones mías ahí.
Sí,
y la cantidad de discos que he comprado...
He dejado mucha plata ahí,
sí.
Con Tower en Argentina te pasó lo mismo.
Contó en Argentina menos, porque muchas veces y esto es para, porque somos un mercado chiquito que no está bueno, las ediciones argentinas solían ser malas, los booklets no eran buenos.
Y en el 1-1 ibas a
comprar. Y en el 1-1 ibas, y cuando se fue el 1-1 y podías traer Amazon y correo, preferías pagar más por un disco bueno. La gente, el agujerito de acá, durante muchos tiempos, dejó mucha plata. Se llevó mucha plata mía también. Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que tenés todos esos discos que los escuchás en un horario que no va entre la 1 y la 5.
Y escucho música cuando me traslado. Sí, 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 sí. Escucho mucha radio. Soy un señor de radio y me pasé a ser un señor de AM.
¿Viste?
Y es muy loco, sí, sí, sí.
Te pasaste, o sea, antes eras un muchacho de FM y pasaste.
Yo empecé con Radio Bangkok, digamos. Claro. ¿Entendés? Digo, tengo 51, digo, esa época.
Pero viste qué increíble cuando uno descubre que se puede escuchar un programa de música en AM y uno creía que era patrimonio de la FM.
Pero en el 95 me pasó, 95, 96 fue que descubrí el ventilador, por ejemplo.
Ah, programa de la mañana con.
Que fue Facebook, un. Claro, que fue. Y me pasé a la M. Que fue una cosa que no se repitió, digo.
Un gran programa.
Un programón, un programón fue.
Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar todas las tardes. Te ganaste el premio el mes pasado, ¿no?
Sí, señor.
¿Te lo dieron ya?
Sí, está ahí esperándome. Sí,
te
sí,
dieron
sí,
ahí
sí.
El es lindo, ¿viste? Lo
que está muy bien, sí,
y
sí.
Y estás
sí.
en competencia para el premio nacional. El premio anual.
Intentaremos. Empecé tarde, pero vamos a ver cómo nos va.
Qué bueno, Osvaldo, tener un oyente casi obsecuente, hay que tener muchos, ¿no?
Sí.
Les
sí,
gusta
sí,
la sí, música, sí. escuchan el programa.
Que sepan todos los ganadores de los otros meses que Fernando nos cae bien.
Eso no sé, no
a
está
ver,
bien.
¿Qué hacen ustedes para que...?
Y hace sí. las cosas bien.
Y hace las cosas claro. bien. A ver cómo...
Tengo una plantillita con el número del documento, Fernando de Florida, provincia de Buenos Aires. Eso
ya me di cuenta.
Sí, sí, es obvio, es copy-paste. Y después se ponen los tres datos, eso es obvio.
Fernando de Florida es nuestro querido oyente de hoy y de siempre. Muchas gracias por tomar en consideración nuestro trabajo y tratamos de hacer... de cada tarde un momento agradable para todos.
Muchas gracias por la compañía a ustedes, que están adentro de casa.
Hacemos todo lo...
Es perfecto este señor.
Es perfecto este señor.
Un corte de eso.
Hablando de diálogos, hoy queríamos tener también un diálogo, ya que teníamos que vino a buscar su regalo, y vamos a tener un diálogo con uno de los oyentes. Josefina, en la literatura, el diálogo, ¿cómo se manifiesta, querida?
A ver, bueno, los libros tienen siempre tramos, o pueden tener, normalmente es un recurso, es lo que se llama un recurso literario. Vos podés contar una historia y cada tanto metes un diálogo. Pero hay algunos libros que hicieron como un trabajo de experimentación, que es hacer prácticamente todo el libro con diálogos. Yo no los leí todos, pero hay tres que me acuerdo, que me gustaron mucho. Uno que ya tiene, no sé, de tener 20 años, no sé qué tiempo tiene, que se llama No se lo digas a nadie, de Jaime Bailey, que es un escritorazo peruano. Lo conocemos más porque hizo sus programas de entrevistas en televisión, un hombre muy provocador, pero para mí es sobre todo es un grandísimo escritor. Y ese, creo que fue su primer libro, La historia de un adolescente en su despertar sexual, gay, y el libro transcurre eso. Es como un permanente ejercicio de diálogo. Me fijé en Mercado Libre y todavía se consigue, o sea, es un libro que está barato, muy entretenido y muy fresco, porque es el primer libro de Jaime Bailey. Otro que anduvo muy bien es el de Samantha Schweblin, Distancia de rescate, que también es un libro, bueno, sobre unas que empieza con unas vacaciones en el campo, en un entorno aparentemente bucólico, que termina oscureciéndose mucho y transformándose en una especie de escenario de terrores domésticos vinculados al tema primero de las intoxicaciones por agrotóxicos, que uno puede decir, bueno, ¿es un libro de coyuntura? No, es un libro como de terror doméstico que usa la excusa del campo y las fumigaciones como eso, como desencadenante. Y también hay un diálogo permanente de un niño que está como enfermo con una otra persona que, si uno dice, un poco spoilea la historia. Y pues hay un libro, no sé, de alguien que está recién empezando, que es también es dialógico, es de alguien que está sentado en un café casi hasta último momento contándole, suponemos que, bueno, uno después termina viendo que es el lector, cómo es que lo dejó un tal Nico. No sé si te suena, Osvaldo Bazán, con un día Nico se fue. ¿Qué es eso? Es como cuando uno se sienta con alguien, esos diálogos en los que en realidad el otro no para de hablar y habla y habla y habla, y decís, ajá, ajá, y te van contando en una mesa de bar, literalmente, además en una mesa de bar, que lo que les está pasando. Bueno, eso es Un día Nico se fue, que además muchos conocerán porque lo fueron a ver al teatro. Y la verdad es que es un libro entretenido. Es que sos vos, Osvaldo, ¿no es cierto? Ponele que sos vos. Pero eso, creo que son casos en los que son ejercicios a veces de escritura, que son riesgosos porque se pueden saturar fácilmente y sin embargo en algunos casos no se saturan y funcionan a lo largo de todo el libro y son muy dinámicos. Cuando la pegás con ese recurso que es el del diálogo, lo que lográs es mucha velocidad y uno y a veces está bueno leer a velocidad sin detenerte en ningún momento. Así que son tres libros, No se lo digas a nadie, el libro ya con su tiempo en la calle de Jaime Bailey, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, que va por la reedición número no sé cuánto, porque lo sacó en Anagrama, es muy bueno, es cortito, además a mí me encantan ciertos libros cortos, y Un día Nico se fue, de Marea, de Osvaldo Bazán.
Que anda por la sexta edición ya.
Está, y sí, divino, sí, divino. Se agotó, pues bueno, también teatro, libro, éxito.
¿No? ¿Cómo el tuyo, que va a ser? ¿Cómo está 38 estrellas?
Va bien, acaba de salir, pero va bien. No la quiero como chusear, como se dice en francés, pero va muy bien, se está leyendo.
Dulces y Amargos por Radio Nacional, son las 4:30 de la tarde, vamos al informativo y enseguida seguimos.